7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 23 de agosto con Javier García, de un vistazo en un momento.
En un día en el que continuamos muy pendientes de Barcelona, ya ha regresado a Ripoll el único de los cuatro detenidos por su presunta relación con los atentados que ayer quedó en libertad provisional, Mohamed Alá. Además, la Comisión Islámica en España está preparando un censo de imanes para que acrediten su formación después del papel del imán de Ripoll en la célula terrorista. Antonio del Rosal.
Esta junta tiene como objetivo conocer si los imanes son voluntarios o están contratados en una mezquita y si trabajan a tiempo parcial o a tiempo completo en una comunidad islámica. Los miembros de la Comisión Islámica de España han anunciado que cuando los imanes hayan acreditado su formación tendrá la aprobación de la comisión. Además, los responsables del comité trabajarán conjuntamente con la policía para tener información relevante sobre las personas que prestan servicios en los templos.
A las 6 de la tarde del sábado arrancará la manifestación de Barcelona en contra del terrorismo con la presencia del rey Felipe VI y también del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. También asistirá la CUP. La portavoz del PDeCAT, Marta Pascal, ha señalado en una entrevista a Catalunya Ràdio que espera un comportamiento ejemplar.
Que espero es que
lo que espero es que todos en un momento como este se comporten delante del reto que tenemos. Yo entiendo que los planteamientos políticos se tienen que hacer donde se tienen que hacer, que es en los parlamentos, en los momentos que toque. Pero insisto, en momentos como este, creo que todos tenemos que estar a la altura.
Que todos hemos de estar a la altura.
La portavoz del PDeCAT ha asegurado además que no harán nada con la CUP a partir del 2 de octubre. Arran, los cachorros de los antisistema han atacado la sede del Partido Popular en Gandía tras los últimos asaltos al turismo. Pese a ello, los datos del verano están siendo bastante buenos en el sector. En julio, la ocupación hotelera se sitúa en el 73%, ligeramente por encima del mismo mes del año pasado. Carlos Santana.
Apenas hay variación respecto al verano pasado. Los datos son especialmente positivos para Baleares, donde la ocupación ha sido del 90%. En Formentera, concretamente, del 96%. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que el número de españoles que viajó a otros lugares del país disminuyó casi en 2 puntos. Salvan el dato la creciente llegada de extranjeros a España. En julio aumentó un 3,5%. Son mayoritariamente británicos y alemanes. El alojamiento es un 7% más caro que el verano pasado. La habitación de hotel cuesta de media 98 euros.
Y finalmente, no habrá huelga indefinida de los examinadores de la DGT. Han decidido cambiar su estrategia y realizar paros parciales. Laura Otón.
La huelga será de 3 días. Los examinadores alegan que su cambio de estrategia se debe a las peticiones recibidas las últimas horas por los ciudadanos y autoescuelas, los más afectados por los paros. Más de 100.000 personas se han quedado sin examinarse del carnet de conducir desde que comenzara la huelga. Tras la reunión de ayer con la Dirección General de Tráfico, en la que no hubo acuerdo, anuncian que pararán a partir del 4 de septiembre los lunes, martes y miércoles de cada semana para dar tiempo a que se produzcan nuevas reuniones y haya una propuesta por parte de la Dirección General de Tráfico a sus peticiones laborales.
Un último apunte en crónica internacional. La exfiscal venezolana Luisa Ortega ha asegurado tener pruebas de corrupción contra Nicolás Maduro y otros dirigentes del régimen. El presidente chavista, por su parte, ha solicitado su captura a la Interpol.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París. María Valderrama.
En Francia, la preocupación por la lucha antiterrorista sigue ocupando la agenda del gobierno. El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, se encontraba hoy en la capital para reunirse con su homólogo Gerard Colomb. Ninguno de ellos ha querido aclarar las dudas abiertas sobre el breve pasaje de los terroristas por Francia una semana antes de los atentados. Hoy la prensa gala daba más información de ese trayecto de 24 horas. Los terroristas compraron una cámara de fotografía en unos grandes almacenes de la ciudad antes de volver a Cataluña. Tampoco han confirmado o desmentido las filtraciones sobre las posibles visitas del imán de Ripoll, Abdelbaki Esati, aunque Zoido sí ha insistido en que ni la Guardia Civil ni la policía tenían constancia de la alerta que Bélgica habría enviado en 2016 sobre el imán. La reunión ha servido además para refrendar un convenio de formación entre la Gendarmería y la Guardia Civil que Zoido califica de inédito en el seno de la Unión Europea. Tanto él como Colomb se muestran de acuerdo para presionar al resto de países europeos sobre la necesidad de agilizar y reforzar los controles en las fronteras exteriores y el intercambio de datos de pasajeros en tiempo real.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania está ya en campaña. El candidato socialdemócrata Martin Schulz ha comenzado su gira electoral y ha lanzado una nueva promesa, la retirada de las armas nucleares estadounidenses de las bases de este país en Alemania. Considera a Donald Trump no apto y le reprocha a Merkel que se haya apuntado al rearme que impone Trump en la OTAN. Merkel, por su parte, ha aclarado que no se pondría automáticamente del lado de Estados Unidos en el hipotético caso de una guerra con Corea del Norte. Por lo demás, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha puesto hoy de manifiesto en un foro económico que los modelos macroeconómicos que manejamos tienen lagunas. Se refiere a que la crisis financiera y la economía digitalizada son realidades que estos modelos no contemplan y que quizás sea necesario revisarlos junto a las normativas de las instituciones reguladoras. Y el Consejo de Ministros de Berlín ha aprobado hoy un código ético para la fabricación y uso de los coches autónomos, los que son conducidos por un ordenador. El texto establece que los algoritmos de programación deben priorizar en caso de peligro la protección de la vida humana por encima de los daños materiales y que la responsabilidad es cosa de humanos, no de ordenadores, por lo que en caso de accidente deberá ser responsable quien programó o quien operó el ordenador, pero no la máquina. Los expertos creen que esta tecnología no prevalecerá antes de 2040, pero esperan que en 5 años casi cualquiera de nosotros dispongamos de ella en mayor o menor medida.
Bélgica, Bruselas, Alberto Fernández.
El nuevo vínculo de Bélgica con el terrorismo, en este caso con el presunto cerebro de la célula terrorista que atentó la semana pasada en Cataluña, reaviva el debate sobre seguridad en el país. El ministro del Interior, Jean Jambon, ha expresado su deseo de contar en el futuro con más informadores que estén en contacto con islamistas radicales. Además, ha puesto el foco en los alquileres de vehículos, sobre todo camionetas, y ha sugerido estudiar un cambio en los reglamentos para mejorar la identificación de los conductores. El otro gran debate del momento en Bélgica tiene que ver con el curso escolar que comenzará dentro de 2 semanas. La Constitución del país garantiza que la enseñanza sea gratuita para todos los niños, pero la Liga de las Familias se queja de que la realidad es muy distinta, pero sobre todo de que los gastos se han disparado en los últimos 2 cursos. En concreto, se quejan de los precios del material escolar, del comedor, de guardería y de excursiones. El año pasado, hasta un 14% de las familias tuvo que privar a niños de viajes escolares por motivos financieros. Quienes ya viajan sin problemas son los pasajeros que vuelan desde o hasta el aeropuerto de Bruselas, tras la huelga del personal encargado de maletas y servicios. Eso sí, entre ayer y hoy se han acumulado 15.000 maletas en el aeropuerto que todavía no han podido recoger sus propietarios.
Estados Unidos, Nueva York, Carolina Martín.
Aquí sobresale un día más el presidente Donald Trump, en esta ocasión por un mitin en Arizona en el que ha atacado a las principales cabeceras del país acusándolas de deshonestas, amenazó con un cierre del gobierno si no logra los fondos necesarios para levantar el muro con México y dio casi por acabadas las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Todo esto en 90 minutos de intervención en lo que parecía un mitin de campaña de hace un año, hasta gritos de enciérrala, en alusión a Hillary Clinton, se coreaban entre el público mientras en la calle la policía utilizaba gases lacrimógenos contra los manifestantes que protestaban contra el presidente. Hillary Clinton también es noticia porque ha visto a la luz el primer extracto de su próximo libro de memorias, que pasó, en el que la excandidata da cuentas de detalles de la campaña contra Trump y cómo la piel se le erizó durante uno de los debates. También es noticia la actriz Louise Linton, esposa del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que tras subir una foto en Instagram respondió airadamente a las críticas haciendo gala de su fortuna y los sacrificios que ha hecho la pareja. Su respuesta ha desatado una reacción en las redes sociales, donde ha acabado con el apelativo de la reina María Antonieta.
Terminamos en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Dos noticias marca la actualidad de hoy aquí en Marruecos. La primera señala de nuevo Barcelona y la célula terrorista. Se está interrogando a Hisham Nahdi, el joven detenido ayer en Casablanca, repartidor de butano y al parecer vecino de Younes Abu Yaqub en Ripoll, uno de los autores abatidos de la masacre. Las autoridades marroquíes investigan en dónde reside esa posible conexión entre Nahdi y los terroristas. La segunda noticia es el fallecimiento de Paquita Gorroño, con 104 años. La pasionaria de Rabat la llaman. Se exilió a Rabat durante la Guerra Civil Española, cuando el país magrebí se encontraba aún bajo protectorado español y francés, y saltó a la fama porque fue secretaria particular de Hassan II cuando este era príncipe, el padre de Mohamed VI. Ha muerto humildemente en su apartamento de Rabat, en donde ha recibido durante años a periodistas y a intelectuales. Y terminamos en Libia y en Túnez, porque junto con Jordania han sido los tres países felicitados por Naciones Unidas tras derogar las leyes que permitían a los violadores contraer matrimonio con sus víctimas para evitar la cárcel.
Las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es hora de saludar a un buen amigo, a Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a empezar hablando de los polvos de talco, porque este producto, que se usa muy frecuentemente, podría ser un aliciente para desarrollar un tipo de cáncer, ¿no?
Bueno, eso es lo que dice una sentencia judicial pionera, la primera vez que una sentencia judicial, en este caso en Estados Unidos, ha determinado que una firma comercial, Johnson & Johnson, se puede decir porque efectivamente la sentencia es pública, que es, entre otras cosas, entre otros muchos productos, fabrica polvos de talco utilizados pues para la higiene, sobre todo pues de las partes más íntimas del cuerpo, sí, y sobre todo de las mujeres, que en Estados Unidos es más habitual quizá que aquí en España que se utilicen polvo de talco en la zona genital. Bueno, pues ha condenado a esta compañía a pagar 417 millones de dólares a una mujer que había desarrollado cáncer de ovario y que, según el juez, se ha demostrado que ese cáncer de ovario había sido producido por el uso durante décadas de polvos de talco para la higiene genital. Bueno, el tema es muy controvertido por muchos motivos. Primero, porque es un juez y no un comité científico el que ha determinado esta relación directa entre el uso de un componente químico y una enfermedad como el cáncer. Pero no está exento de razón, porque hay algunas ciertas evidencias científicas que parecían indicar ya desde hace décadas que el abuso del talco, sobre todo en esa zona del cuerpo, puede generar algún aumento en el riesgo de padecer cáncer. Cáncer, en concreto, de ovario. Las partículas del talco, que es un mineral, que se llama también talco en su origen, pueden penetrar el cuerpo, depositarse en los ovarios, generar, cuando se generan durante mucho tiempo y en exceso de uso, alguna pequeña inflamación. Y esa inflamación, según algunos metaestudios, un metaestudio quiere decir que es un estudio hecho que analiza otros muchos estudios. Van estudios pequeñitos que se van haciendo a lo largo de los años en diferentes universidades, y hay un metaanálisis que recoge todos esos estudios y mira a ver cuál es la evidencia que se desprende de ellos. Un metaestudio del año 2013 determinó que podría haber un aumento entre un 20 y un 25% del riesgo de padecer cáncer de ovario en las mujeres que utilizasen en exceso polvos de talco. Esto no quiere decir, es muy importante dejar muy claro de las cifras en sanidad, porque a veces asustan un poco.
Sí, sí.
Es un aumento del 20 o el 30%, eso me parece mucho. No quiere decir que el 20 o el 30% de las mujeres lo padezcan, sino que si el riesgo de padecer cáncer de ovario habitualmente entre las mujeres es pues de 1 entre cada 100.000 o 1 en cada 200.000, pues aquí sería 1,2 entre cada 100.000. O sea que es un poquito menos asustante el dato cuando se analiza con la matemática en la mano. Pero sí es verdad que existe un aumento sutil del riesgo de padecer cáncer cuando se utilizan estos polvos, insisto, en exceso. Hay cierta polémica porque, por otro lado, algunos otros estudios científicos demuestran o dicen que no se sabe muy bien cuál es el mecanismo de acción. No está muy claro por qué el polvo de talco genera ese aumento del riesgo. Y si no sabemos por qué, bien podría ser otra cosa. Pero imaginemos que en un estudio científico se determinase que todo el mundo que pasa por una determinada calle tiene un aumento de riesgo de cáncer, sin haber determinado si la gente se fumaba o no fumaba o bebía alcohol. Puede haber otros sesgos en la investigación que deriven en el aumento del riesgo de cáncer de ovario, que no sea necesariamente el uso de polvo de talco. Hasta que no se conozca el mecanismo biológico molecular de acción de esta sustancia sobre el organismo de la mujer, no podemos decir definitivamente que efectivamente esa relación existe. Pero mientras tanto, ha habido un juez y ya ha determinado la primera sentencia. No es la primera vez que los jueces hacen de científicos. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Pues lo hemos visto en casos como el terremoto de L'Aquila en Italia, que condenaron los jueces a los sismólogos por no haber sido capaces de predecir el terremoto. Una barbaridad científica. Nadie puede predecir un terremoto. Claro. Los jueces se quitaron la toga negra y se pusieron la bata blanca e hicieron de científicos. En casos más dramáticos, lo hemos visto recientemente, Charlie, el niño este del Reino Unido, sí, al que no se le permitió a sus padres que accediesen a una terapia experimental para intentar salvarle cuando tenía esa enfermedad terminal, que también fueron los jueces los que, en contra del criterio científico, elaboraron una sentencia. Y en este caso no es en contra del criterio científico, pero es un poco aventurado, porque todavía toda la ciencia, lo que dice, por ejemplo, la Agencia Internacional del Cáncer, es que el polvo de talco podría ser un carcinógeno de la categoría 2B. ¿Qué quiere decir? Que todavía no está demostrado que lo sea, pero hay sospechas de que puede ser. Uh-huh. Bueno, entonces, cuando todavía no está demostrado que lo sea, condenar a una empresa a pagar 417 millones de euros, de dólares, a una paciente, es un poco aventurado. Pero bueno, la sentencia está ahí, es de ayer mismo, y desde luego ha generado una polémica científica importante.
El debate está ahí, claro que sí, Jorge. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, de un estudio que está relacionado con la amistad, ¿no? Y dice que algo así como que el tener más o menos amigos estaría relacionado con la genética.
Sí, con dos genes en concreto. Es un estudio de la Universidad de Singapur y ha detectado dos genes que se llaman CD38 y CD157, que son genes implicados en la producción de una sustancia de la que hemos hablado muchas veces en este espacio, la oxitocina.
Sí.
La hormona, pues la que llaman la hormona del amor, la hormona de las relaciones sociales, de la amistad. Porque efectivamente es una hormona que se segrega especialmente cuando una persona establece relaciones sentimentales o cuando establece relaciones de amistad con otra. Es una hormona que está implicada en nuestro comportamiento social. Somos seres humanos y como tales somos animales sociales. Hay otros animales sociales, los lobos, los chimpancés, y hay algunos tipos de hormonas que favorecen esa sociabilidad. Bueno, estos dos genes, el CD38 y el CD157, están directamente implicados en esta hormona y han querido estos científicos de Singapur averiguar si también están implicados entonces en que la gente tenga más o menos amigos. Y se ha hecho un estudio y se ha demostrado que efectivamente aquellas personas que tienen más activos estos dos genes, a la larga han presentado mayores redes sociales, mayor número de amigos, más seguidores en Facebook. Bueno, un poco han tenido una vida social un poco más rica que aquellos que tienen el gen menos activado. Una vez más, pasa, aunque esto es mucho más frívolo y menos grave, pasa parecido con el talco. Como no sabemos exactamente la relación causa-efecto, es un poco especulativo decir que nuestra capacidad de hacer amigos está en los genes. Sí está claro que nuestra capacidad de segregar oxitocina está en los genes, eso sí está claro. Uh-huh. Y también está claro que la oxitocina, de alguna manera, está implicada en las relaciones sociales. Lo que no se sabe es cuánto podemos hacer nosotros como seres humanos para modificar lo que los genes nos dictan. Nosotros tenemos un gen de estos poco activo, pero luego la educación sentimental, emocional, la educación familiar, que nuestros padres hayan sido gente muy sociable, que en nuestra escuela hayamos recibido una buena educación, nos puede favorecer para que también seamos sociables a pesar de que nuestros genes no segreguen tanta oxitocina. Para lo que sí sirve esta investigación es para algo que sí que tiene una utilidad práctica muy concreta, y es que se está intentando descubrir si se pueden hacer terapias de oxitocina para las personas que por una patología tienen las capacidades sociales muy limitadas. Por ejemplo, un autista. Una persona autista que se sabe que son personas que tienen dificultades específicas muy, muy graves para mantener relaciones normales con el resto del entorno. A lo mejor, después de este descubrimiento, se puede utilizar la oxitocina o la manipulación de estos genes para mejorar su sociabilidad, su capacidad comunicativa y, por lo tanto, disimular de alguna manera, dulcificar de alguna manera sus síntomas. O sea que para esa vía, esta investigación sí que tiene su sentido.
Bueno, vamos a terminar, Jorge, hablando de robots, esas máquinas con las que estamos tan familiarizados gracias a películas como Terminator, Wall-E, en fin, en las que no eran tan buenos como parecían, como Yo, Robot. Pues ahora parece que esta película futurista no se aleja tanto de la realidad porque expertos en inteligencia artificial hablan de una amenaza de robots asesinos.
Bueno, es que fíjate, Elon Musk, el cofundador de la empresa Tesla, este visionario que quiere mandar seres humanos a Marte, que es un poco como el Leonardo da Vinci de la actualidad, ¿no? Y otro grupo de intelectuales ha pedido a algunas organizaciones, a la UNESCO, a la Unión Europea, que se planteen muy seriamente limitar la capacidad de la inteligencia artificial para producir robots asesinos. Y es que ya existen algunos prototipos en algunos ejércitos, como el ejército estadounidense, que pretende sustituir en el futuro a los soldados por robots. La uh-huh. inteligencia artificial sería capaz de determinar cuándo una persona pertenece a un ejército contrario, o cuándo se encuentra en situación hostil, o cuándo es un delincuente, y actuar en consecuencia. Podría actuar como Robocop, como en la película Robocop. Podría actuar pues defendiéndose, disparando o matando a ese ser humano si la inteligencia artificial se programa de tal manera. Entramos en un debate ético complejo. No sé, ¿de quién te fías más? ¿De un robot con una inteligencia artificial poderosa que en teoría ha sido diseñada según los estándares morales de la sociedad en la que se vive? o de un ser humano que siempre es falible, puede fallar. Evidentemente, por desgracia, tenemos muchos ejemplos de, pues, de miembros de las fuerzas de seguridad que sacan la pistola en algunos países cuando no deben sacarla y producen graves consecuencias. Bueno, ahí está el debate. Hay gente que opina que la inteligencia artificial sería más fiable para dotarnos de seguridad o para dotarnos de un ejército, e incluso el sueño idílico de que las guerras se saldasen entre robots y no hubiese víctimas humanas, bueno, se parece muy de ciencia ficción, y otros como este señor, Elon Musk y otros científicos, que opinan que es muy peligroso dotar de tal capacidad de raciocinio, de decisión a un robot, puede ser terrible, y por lo tanto hay que limitarlo. ¿Y cómo se limita? Poniendo ya las leyes que lo impidan, haciendo ya leyes que obliguen a los fabricantes de robots a que no se pasen ciertas fronteras, porque si no lo hacemos ahora, cuando se pase por primera vez, ya será demasiado tarde. Así que parece ciencia ficción, parece una película, pero a lo mejor está más cerca de lo que creemos y está bien que estemos atentos a ello.
Bueno, lo que no es ciencia ficción, aunque a veces buscar esas palabras casi lo es, son las palabras olvidadas que nos trae Javier García. Javier, ¿cómo estás?
Hola, Ángel.
¿Qué palabras nos traes hoy?
Hoy yo creo que son más sencillas. Son mandoble, albañal y aina.
Bueno, eso de sencillas, vamos por partes. ¿Qué significa mandoble?
Seguro que los fans de series como Juego de Tronos la conocen porque es una cuchillada o golpe grande que se da usando el arma con ambas manos.
¿Tú la sabías esta, Jorge?
Pues sabía que era un golpetazo. No sabía que tenía esa acepción de arma blanca, ¿no? Y con ambas manos. Un mandoble es de toda la vida.
Más común, exacto.
Albañal.
Es el conducto que da salida a las aguas fecales. La RAE también recoge la expresión salir por el albañal y hacer referencia a quedar mal o indecorosamente en alguna acción.
Y la última, aina.
Dejó de utilizarse hace bastante tiempo, pero la RAE lo contempla como sinónimo de por poco, pronto, fácilmente o todavía.
Bueno, pues vamos con los ejemplos. Mandoble.
John Nieve acabó con su rival gracias a un gran mandoble.
Para el bañal.
Salió por el bañal al descubrirse sus mentiras.
Y con la última, con aina.
Cuantas más vueltas des, más aina te pierdes.
Bueno, pues con estas tres palabras he salido a las calles de Madrid, a las calles de España, para ver qué decían los viandantes, y supongo que hay de todo, ¿no, Javier?
Y estoy realmente contento porque hay una persona que acierta todas.
Qué bueno.
Mandoble es un golpe dado con una espada o algo similar.
Mandoble es un instrumento para pegar mandoblazos. Un
golpe, la paliza, ¿no?
Digo yo.
Ni idea. ¿Manda el doble o qué? Ni idea.
Albañal es un recipiente para hacer, por ejemplo, para mezclar con agua piedra caliza.
No sé, como un trato, apañar algo. ¿Puede ser?
Sí, bueno, no sé, lo de albañal, albañil, pero no creo que sea nada de eso.
Eso no me suena. Vamos, me suena, pero no sé lo que es. Algo de construcción, pero bueno, supongo que es por lo de albañil, pero me temo que no es eso.
Aina. Pues como que te falta el aire, ¿no? Ainado. ¿No?
O sea, ni idea. La primera vez que la oigo.
Tampoco.
Aina a nada. No me suena a nada.
Mandoble es una espada antigua.
Ahí
también
está,
vale
ahí
para
está.
El golpe que se da con la misma espada. Albañal es una tubería, un ¿cómo se llama esto? Es una zanja de detritus. Aina puede ser o una especie de harina o puede ser todavía.
Y tú no le habías chivado nada de nada.
Nada. Me quedé perplejo.
No llevaba el diccionario en la mano, este señor.
Nada, no había trampa ni cartón.
Ni el móvil, el Google, nada. ¿No?
Nada, lo prometo.
Oye, pues te merece un premio, desde luego. Te voy a poner más difícil. Un día deberías hacer con las tres palabras una misma frase.
Venga, lo intentamos.
Para el próximo miércoles vamos a darle una vueltecita. Bueno, aunque Javier también, después de estas opiniones que nos han dado los oyentes, vamos con las curiosidades lingüísticas. ¿De cuál hablamos hoy, Javier?
Hablamos hoy de Nicky. Nicky Jam. No, pero no de Nicky Jam, del cantante
de
reggaetón.
No, ¿no?
No, sino de Nicky, tal cual suena.
¿De la prenda de vestir, entonces?
Así es, de lo que ahora llamamos un polo, una camiseta de manga corta con cuello. ¿Vosotros cómo lo llamáis? ¿Nicky, polo?
Hoy en día polo, pero sí, es verdad que Nicky es una palabra muy de los que ya tenemos,
sí, unas cuantas
años. Ya no cumplimos 40.
Sí, sigue utilizando mucho, ¿eh? Esto es muy de madre también.
Sí, muy de madre, muy de abuela. Ponte un Nicky y vas formalito.
Igual,
¿no?
Que lo de ponte las playeras. Ya nadie dice las playeras, ¿no? Las deportivas, las zapatillas.
Los playeros.
¿No? Los playeros.
Sí, sí, sí.
Pues
sí, sí.
Es bastante curioso el origen de Nicky, porque cuando esta prenda se empezó a utilizar, de hecho la empezaron a utilizar los tenistas y golfistas, después ya pasó a ser ropa de calle, y aquí a España llegó desde Alemania, y allí se conocía como Nicky. Pero ¿por qué? Os preguntaréis, ¿por qué pasó de llamarse Nicky a llamarse polo?
Pues sí, es una duda existencial, sin duda. Pues por la marca del caballo, que se hizo muy popular y al final pasó a llamarse Polo.
Se impuso la marca sobre el nombre del Nicky.
Exacto.
Claro. Bueno. Yo creo que ha quedado clarísimo, Javier, pero por si acaso vamos a poner un ejemplo.
Pues mira, en rebajas me compré un pantalón y dos Nickys.
¿Y en la calle qué dicen de esta palabra de Nicky?
Casi todos se acuerdan cómo era de esperar.
Nicky, en castellano.
Jersey, un polo, ¿no?
Bueno, Nicky sí, por lo menos cuando yo era joven era como lo que se llamara un polo.
Nicky, pues un Nicky es una camiseta.
Las zapatillas, Nike.
Ahí se da otra marca.
No, ni idea, son palabras a lo mejor antiguas, pero no, no lo reconozco ni como herramientas ni como... Absolutamente como nada.
El polo que llevas.
Bueno, han acertado bastante. Es que es una palabra muy usada, ¿eh?
Del Nick.
Sí.
Yo pensé que se había pasado. Yo pensé que era la palabra realmente en desuso.
Pues se acuerdan
pero
mucho.
Creo que no, que te vayas.
Exacto.
Hay que rescatarla.
Bueno, está bien. A mí me gusta decir Nicky. Es como palabra cariñosa incluso, ¿no?
Sí.
Cuando dices, ponte el Nicky, no sé, está bien. Bueno, Javier, tú eres también el encargado de resolver nuestras dudas aquí en la linterna, pero ¿qué deben hacer los oyentes?
Tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, también en la RAE, el Departamento del Español al Día, sin olvidarnos tampoco de la Fundación del Español Urgente de la Fundeu, que pueden contestarles a través de Twitter y también de correo electrónico.
Bueno, y en la linterna también nos encanta que participen los oyentes, que nos escriban a través de las redes sociales. Por cierto, si lo hacen a través de Twitter, que nos dejen también un hashtag, porque hoy se cumplen 10 años del primer hashtag y estamos preguntando a los oyentes por su hashtag preferido. Es complicado, Jorge, no te voy a meter yo en
hashtag
este...
¿Hashtag preferido?
Berenjenal, porque sé que es complicado, pero bueno, seguro que hay gente que tiene algún hashtag divertido y que lo deje ahí. Pero, ¿cuáles son esos canales, Javier, para que nos dejen sus opiniones?
En Facebook, La Linterna Cope, en Twitter, arroba Linterna Cope, y lo decíamos la semana pasada, por WhatsApp, también nos han mandado esta semana.
Hola, buenas tardes, mira, soy Ángel de Palma, os propongo dos palabras. Arbañal y tarjea. Yo soy extremeño. Son palabras extremeñas.
Le hicimos caso, incluimos albañal, ya saben, al 600-544-555.
Gracias, Javier.
A ti.
Gracias, Jorge.
Un placer, como siempre.
Te espero el lunes en nuestra clase de cono.
Con mi Nicky.
Ahí vamos. Adiós.
Hasta otra.
Llega Belén Montes con un mensaje de Mutua Madrileña.